Bien, enseguida continuaremos con más de la información. Estamos tratando de hacer un enlace importante para que usted tenga información de primera mano y actualizada con el municipio de lo que está pasando en este momento en el municipio de Tequila. Así que vamos a lo siguiente, por favor.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, pues saludamos en la línea telefónica a la regidora independiente de Tequila, Evelyn Castañeda. Estamos transmitiendo, regidora, en vivo desde Radio Metrópoli en Guadalajara, Notisistema, y le agradecemos mucho el que haya aceptado esta entrevista, sobre todo con esta noticia de última hora, que es la detención del presidente municipal y tres funcionarios más. ¿Cómo les cae esta información?
Hola, buenos días. Pues tenemos paz, tenemos tranquilidad, es algo que ya era muy necesario en la población. Necesitábamos justicia y creo que ya llegó. Estamos contentos, estamos tranquilos.
Lo que sucede el día de hoy, que confirma el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, era prácticamente un secreto a voces. Los comerciantes, los empresarios habían denunciado extorsiones y, bueno, ustedes lo saben. Le preguntaba antes de esta entrevista si ustedes en lo particular no habían recibido alguna amenaza como parte del cuerpo edilicio.
Sí, pues de hecho traemos pulsos de vida, hay una denuncia, acoso, pues todo lo que ya padecía la población, también nosotros lo estuvimos padeciendo. Dos compañeras, una del PRI, mi compañera Alondra Romero, y mi compañera también de la fracción de Morena, Luz Aguirre, están en las mismas condiciones. Y pues bien, lo demás es historia y pues como bien lo mencionan, era un secreto a voces. Ya la población, yo creo que ya era un tema que no se podía sostener más, ya estábamos muy intranquilos en ese sentido, no teníamos libertad, todo era pues fuera del marco de la ley, ¿no?
Claro. Regidora, se menciona también en esta información que y también arrestaron al director de Obras Públicas, al comisario de Seguridad, el titular de Predial y Catastro. En ese marco de esas dependencias, ustedes que tienen el contacto directo con la ciudadanía y de lo que pasa en el ayuntamiento, ¿qué se decía? ¿Qué tipo de denuncias recibieron? No sé si tuviera el dato específicamente o más o menos un semblante de en cada área, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? ¿Qué denunciaban las empresas, los ciudadanos, los visitantes a Tequila?
Sí, las denuncias como tal no conocemos, pues como siempre hay muchos comentarios, pero nada que nosotros podamos corroborar porque si no tenemos el documento y no tenemos la versión directa del afectado, pues no podemos darlo como un hecho. Pero así como lo mencionan, todo era un secreto a voces, las extorsiones, nada más de una persona en concreto, sí, de Jorge Guiarte, de un restaurante. Él nos compartió que ya tenía denuncia, lo que le estaban cobrando, pues todo su proceso y pues todo estaba desfasado, ¿no? De lo que está aprobado en la ley de ingresos del municipio, pues no concordaba lo que se le cobraba con lo que estaba padeciendo un comerciante. Y así había muchas personas que lo mencionaban, pero nada directamente de ellos.
Pero era como
todo era como comentarios de que no, pues ahora pasó esto aquí, esto ahora pasó esto acá. Y pues si ya se cuestionaba dentro del cabildo o cercanos a ellos, pues ellos siempre tenían una justificación que estaba dentro del marco de la ley, que estaban acostumbrados a no pagar, o sea, esas eran como las versiones que comúnmente se escuchaban hacia adentro.
Sí, regidora, ¿se vio algo del operativo? ¿Ustedes notaron la presencia de las fuerzas federales? ¿En qué momento ocurrió el arresto del alcalde en Tequila? Cuéntenos esa parte.
La verdad, yo me enteré por las redes. Y pues ya después los comentarios de la gente. Yo vivo en una orilla y pues no estaba cerca de las casas en donde fueron los operativos. Entonces no sé precisamente los horarios o desde a qué hora se empezó toda la actividad. Pues yo ya me enteré prácticamente cuando ya se había concluido el tema.
Y seguramente hay cuentas de chats donde la gente celebró la detención.
Sí, pues de hecho ahorita al salir de mi casa hice una parada ahí en la preparatoria y la gente está bien contenta, te abraza, están muy felices, porque había mucha gente de manera directa e indirecta afectada. Por ejemplo, si cerraba una fábrica, la clausuraba, no afectaba solamente al dueño, al propietario. En algún momento yo lo externé. Uh-huh. El industrial tiene para vivir algo de tiempo de sus ganancias y de de lo que ya tiene, ¿no? De su riqueza. Pero un empleado trabaja y vive de su sueldo, de su salario, y también afectaban a todas esas personas. Uh-huh. Igual los comercios pequeños, hay comercios que pues denuncian que ya pagaron todos sus trámites, sus licencias, y que no les abren, todo ese tipo de situaciones, y solamente a veces porque simpatizaban con algún otro partido, o pues porque manifestaban su inconformidad, no había ni siquiera esa libertad.
Sí. Ahora, antes de preguntarle cuál será el siguiente paso ahora que se queda Céfalo, el ayuntamiento, recuérdenos, regidora, ¿por qué fue necesario que ustedes tuviesen un pulso de vida?
¿Por el acoso? El acoso, es que cada una de las regidoras tenemos diferentes circunstancias. Por ejemplo, en mi caso, yo mi denuncia la puse porque en una sesión de cabildo no aprobé un endeudamiento, porque no me pareció, el punto de acuerdo era muy claro en la convocatoria para la sesión. Pregunté para enriquecer más el punto, y lo que se me compartió no se me hizo, no tenía nada que ver con lo que estaba en el punto. Entonces no me convenció y no lo aprobé, además de que ya veníamos viviendo situaciones, como yo sí vivo aquí en Tequila, pues me entero de todas las comentarios, inconformidades, y la gente estaba como muy asfixiada por los cobros.
Uh-huh.
Hay muchos cobros indebidos, y dije, bueno, si hay tanto dinero en la recaudación, ¿por qué están pidiendo un endeudamiento, no? Entonces yo, pues a mi criterio dije, no lo apruebo. Entonces me abstuve de darles mi voto, y saliendo de la sesión, fueron y le clausuraron el consultorio dental a mi hija, aún teniendo ella su licencia y todos sus pagos realizados. Entonces, me pusieron la clausura. Yo estuve buscándolos para preguntar qué había pasado, no, ni siquiera me atendían, y pues así estuvo una semana con el sello, como castigo, pues, y exhibiéndonos en las redes, y era una situación, pues no la puedo ni describir, porque jamás la habíamos vivido aquí en Tequila.
¿Sintió miedo de que le pasara algo?
Sí. Sí, además, pues es que en una ocasión fuimos a sembrar arbolitos aquí a una comunidad, a San Martín, y nos iban a detener, nos mandaron 3 patrullas, 15 elementos, y ya nos iban a subir a las patrullas, porque estábamos haciendo labor comunitaria.
Regidora,
entonces imagínense, la cosa era mucho, o sea, no nada más era, pues a lo mejor con una limitación de que trabajaras o que no te aprobaran algún tema o proyecto de tu comisión. Había mucho acoso en muchos sentidos, y eso agobia más, porque en mi caso, pues yo tengo hijos adolescentes que salen a convivir a la calle, y pues siempre hay una angustia.
Si en algún momento hubo diálogo o acercamiento con el presidente municipal, ¿cómo eran esas reuniones en el pleno, ahí cerca del pleno, en su oficina particularmente, cuando ya estaban a solas con él? ¿Cuál era su comportamiento? ¿Era firme? ¿Era grosero? ¿Era agresivo? ¿No se notaba que
era muy diferente? Por ejemplo, en mi caso, yo le llegué a externar mi preocupación de lo que estaba pasando afuera, y sí me escuchó, pues nunca, claro que nunca se hizo lo que yo le proponía, ni tampoco, no hubo tampoco, pues una diferencia de las acciones a lo que yo le compartía, de que no estaba de acuerdo, siguieron, pero yo sí me acerqué y yo le dije, yo se lo comenté. En el cabildo era muy diferente, pero de manera así en corto con él, su trato conmigo nunca fue grosero.
Uh-huh. Ahora, regidora, sí. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de la aprehensión del presidente municipal y estas dependencias que se quedan sin cabeza, como sería la de seguridad, obras públicas y el pago del predial, tesorería, en lo particular? ¿Se cita a sesión de cabildo urgente? ¿Se hacen nombramientos?
Sí, tenemos que hacer una convocatoria para una sesión de cabildo y ahí tomar decisiones. Y pues tenemos, antes de sentarnos, yo creo que tenemos que ver los perfiles y analizar, porque desafortunadamente el equipo que está trabajando, pues como que están en la línea, trabajan igual todos. Entonces yo creo que si queremos hacer un cambio de verdad que tenga un impacto y un beneficio para la población, hay que sentarnos ya pensado en eso, en los perfiles y lo que vamos a proponer.
Se esperan.
En este momento yo creo que habrá compañeros que se van a sumar a la causa, porque prácticamente tenía la mayoría de votación en la actual administración. Únicamente estábamos en oposición y votando en contra a tres personas. Uh-huh. Las compañeras que ya les mencioné y su servidora. Y los demás pues estaban completamente alineados a la votación.
El alcalde es morenista, ¿no le corresponde a Morena la decisión de buscar un sustituto?
Sí, o sea, es que tenemos que verlo todo dentro del marco de la ley, no podemos brincárnoslo, pero yo creo que sí tenemos que sentarnos a dialogarlo, es lo que yo les comparto. O sea, uh-huh. tenemos que apegarnos a ley, uh-huh, sí. Pero ahorita hay que, antes de sentarnos y hacer propuestas, pues hay que llevar un proyecto que le convenga a la población. Uh-huh. Y yo creo que ahorita hay disposición de más información, pues no podemos compartirla, porque pues no es un hecho lo que yo pienso en este momento, ¿verdad?
Claro. Y justo, ¿cómo esperan el escenario? ¿Ríspido? ¿De que haya ya sea más flexible con la intervención de las autoridades federales? ¿Que haya apertura a la negociación? ¿O que sea tan complicado llegar a un acuerdo que incluso el Congreso tenga que intervenir para una desaparición de poderes en Tequila?
Pues no podemos descartar ningún escenario, no podemos descartarlo, porque no sabemos pues qué piezas hayan quedado y qué presión tengan todavía los regidores actuales. Y en caso de que pues sea necesario, yo creo que vamos a tener que pedir, hasta descartar todas las posibilidades, para que de verdad haya justicia y haya paz, que tanta necesidad tenía ya la población, de sentirse tranquilos, de sentirse libres, de sentirse en su casa.
Por lo pronto, dice, la información le cae muy bien a Tequila, la gente está contenta.
Están felices, en donde quiera la gente está feliz. Están felices, recibimos, yo creo que mis compañeras y su servidora, un montón de mensajes de felicidad, y pues la compartimos en el sentido de que necesitábamos sentirnos así, tranquilos, felices, plenos, ¿no? Y por otro lado, pues no deja uno de, en mi caso, ¿no? Pues a mí, yo no le deseo el mal a nadie, no me gusta que le vaya mal a nadie, no me alegra que la gente no esté bien, pero pues todo tiene consecuencias y pues los compañeros lo están viviendo. Entonces, pues bueno, ahorita lo importante es tomar decisiones, que Tequila siga tranquilo, que haya paz, que haya justicia y que haya una buena gobernanza, que es lo que nos surgía.
Muy bien.
Y pues vamos a contribuir para que eso pase.
Todavía no se hace la convocatoria para que se reúnan, ¿verdad?
No, todavía no. Bien. Al momento no, ahorita acabo de revisar el grupo de Cabildo y no hay todavía nada. Y pues estamos al pendiente de lo que pase para empujar.
Bien.
Que el tema avance para bien.
Pues bien, regidora Evelyn Castañeda, muy agradecidos con la conversación, creo que nos da un panorama general de lo que está sucediendo en estos momentos en Tequila. La estaremos molestando, estaremos requiriendo de alguna información para saber qué sigue después con el nombramiento de nuevas autoridades.
Sí, estoy a sus órdenes, que tengan un buen día, así como lo tienen ahorita los tequilenses.
Pues muchas gracias, regidora, muy amable.
para servirles. Hasta luego.
Gracias, muy buenos días. Es la regidora Evelyn Castañeda, ella es regidora independiente de Tequila, y ya escuchó usted pues cómo ha recibida la noticia sobre la detención del presidente municipal y esta red de corrupción que involucra en primera instancia a otros tres funcionarios.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli. El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos a la maestra Alejandra Nuño, ella es especialista en Derechos Humanos y académica del ITESO. Alejandra, bienvenida.
Gracias, Gris. Buenos días a ti, a Víctor, y buenos días al auditorio. Como ya se ha comentado varias veces en esta semana, hoy conmemoramos el aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Más allá de una efeméride que nos da el primer día feriado del año, donde recordamos los valores nacionalistas que inspiraron nuestra revolución, este día nos invita a reflexionar sobre nuestra Carta Magna. ¿Cuánto sabemos de ella? ¿Cómo fue el proceso de su adopción? ¿Cuál fue el contenido original y el actual? ¿Qué tan sagradas o inamovibles son sus disposiciones? Nuestra llamada Carta Magna fue adoptada en medio de la Revolución Mexicana por un Congreso Constituyente que tenía el único mandato de discutir y aprobar reformas a la Constitución de 1857. Es decir, no iniciaron de cero, sino que buscaron enmendar el texto constitucional que hasta entonces regía en nuestro país. El Congreso Constituyente estuvo compuesto por 190 diputados y sesionó en el Gran Teatro Iturbide de Querétaro por 2 meses, del 1 de diciembre de 1916 al 31 de enero de 1917. Fecha en que se envió el documento a Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo, para que lo promulgara, lo cual ocurrió el 5 de febrero de 1917. No son excepcionales los textos que recapitulan el número de reformas a nuestra Constitución, y eso se explica por la enorme cantidad de enmiendas que ha tenido el más importante texto jurídico y político mexicano. Hace 2 años, en febrero de 2024, el Instituto Belisario Domínguez del Senado nos daba un panorama. Hasta esa fecha se habían aprobado 256 reformas constitucionales, mediante las cuales se modificaron en 770 ocasiones diversos artículos. Un año después, en febrero pasado, Leopoldo Cruz Valbuena actualizaba la cifra para pasar a 271 decretos de reforma y 834 artículos modificados, es decir, con esas cifras, en un año se modificaron 64 disposiciones constitucionales. Desde entonces a la fecha, la Cámara de Diputados añadió 7 nuevos decretos de reforma para quedar en un total de 278 desde 1917 y 16 artículos más enmendados. Adicionalmente, el artículo del doctor Cruz Valbuena muestra que los 3 artículos constitucionales más reformados son el 73, relativo a las facultades del Poder Legislativo Federal, el 123 y el 27, sobre los derechos laborales y la propiedad, lo cual no deja de ser irónico porque las 2 últimas disposiciones fueron parte esencial de los derechos sociales plasmados en la Constitución, junto con el derecho a la educación, y le valieron en su momento un reconocimiento internacional. El documento aludido muestra que las recientes administraciones presidenciales son las que más reformas constitucionales han consumado, a partir de Ernesto Zedillo y sin excepción hasta Claudia Sheinbaum. Reformas que a veces no terminan de implementarse cuando son sometidas a nuevas modificaciones. Reformas que en su mayoría responden a los intereses de la clase política y gobernante, así como de sus planes de gobierno. Reformas que se aprueban fast track sin consultas ni parlamentos abiertos. Reformas que por lo anterior llaman siempre a la sospecha. Pero no todo ha sido siempre así. Y en la historia legislativa reciente hubo un momento en el que, con mucho trabajo, negociación y diálogo, el Congreso Federal aprobó lo que seguramente es la más ambiciosa reforma en materia de derechos humanos. Esta reforma, aprobada en junio de 2011, abordó 10 artículos constitucionales y tenía distintos objetivos. El primero era transversalizar, es decir, propagar los principios de derechos humanos en distintas partes de la Constitución. Esto se puede ver, por ejemplo, en los artículos 3, 15, 18 y 89, que señalan que dentro de los objetivos de la educación, del sistema penitenciario, de la extradición y de la política exterior deben considerarse los derechos humanos. La reforma también reconoció derechos como el asilo y el refugio, plasmó la obligación de conceder previa audiencia a una persona extranjera que se quisiera expulsar del territorio nacional y reguló la suspensión de garantías. Asimismo, eliminó atribuciones como la de investigar graves violaciones de derechos humanos de la Suprema Corte, dándoselas a otras instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la cual también le amplió su mandato. Finalmente, se cambió sustancialmente el artículo primero para, entre otros, incluir los principios que rigen los derechos humanos y plasmar las obligaciones de las autoridades de promover, respetar, proteger, garantizar, prevenir, investigar, sancionar y reparar. Esa fue la disposición más elaborada y que sistematiza en pocas palabras un sinnúmero de elementos y conceptos del derecho internacional de los derechos humanos. A casi 15 años de esa aprobación, conviene preguntarnos qué tan cerca estamos de cumplir esos postulados que, a diferencia de muchas otras modificaciones innecesarias, contrarias y peligrosas, reconoce la dignidad de todas las personas y las obligaciones de las autoridades de hacerla realidad. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Muy buen jueves también, Alejandra. Muchísimas gracias por la participación y por la espera.
Gracias, buen día.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Nos vamos con José Luis Jiménez Castro, listo con su reporte esta mañana. Huicho, adelante, por favor.
Hola, ¿cómo estás, Víctor? Griselda, buenos días. Sin duda alguna, en estos momentos, con la situación que se vive con el sarampión aquí en la zona metropolitana de Guadalajara y en general en todo Jalisco, yo creo que el Mundial de Fútbol es lo menos importante de lo más importante, ¿no? Ayer, platicando justamente con el responsable de... Bueno, tiene un nombre muy largo, ahorita se los voy a dar, pero es, su cargo es muy largo, pero es el doctor César Augusto Domínguez Valencia, digo Barbosa, él es de la Secretaría de Salud Jalisco, con toda la autoridad sobre el tema. Comentaba que en el asunto del Mundial, pues la cuestión es no bajar la guardia, seguir vacunando. Él comentaba que hasta el momento se ha alcanzado ya un millón de personas vacunadas. Así que vamos a escuchar miras al Mundial de Fútbol, cuál es la situación en estos momentos. Y encontré su cargo, aquí está. Él es director de Evidencia e Inteligencia en Salud de la misma Secretaría del Ramo, de la Secretaría de Salud. ¿Cuál es la situación, el panorama en estos momentos con miras al Mundial de Fútbol? En pleno contagio del sarampión en Jalisco. Adelante, por favor.
Ahorita estamos trabajando precisamente para que eso no llegue, la transmisión, hasta el momento en el que tengamos ya, ahora sí que la visita del Mundial. El tener tantas personas que van a venir para ese evento, pues sí representa un riesgo de transmisión muy importante. Y esto, evidentemente, para quienes pudieran llegar de visita, pero también para la población aquí local, porque pues entre más movimiento poblacional hay más riesgo de contagios. Entonces, ahorita la campaña de vacunación se está realizando de manera tan intensiva precisamente para cortar la cadena de transmisión en las próximas semanas, de manera que una vez que empiecen estos eventos ya tengamos completamente bajo control la situación y no nos veamos en la necesidad de llevar a cabo medidas adicionales. Lo de que el Mundial siga, pues evidentemente que depende de diferentes instancias. Consideramos que eso va, que no vamos a llegar al punto en el que se tenga que tomar una decisión de ese tipo, precisamente porque actualmente contamos con todo lo necesario, insumos, personal, vacuna, etcétera, para que toda la población quede inmunizada y no tengamos ese problema.
Correcto. Él consideraba este funcionario de la Secretaría de Salud que a más tardar en un mes esto podía quedar controlado. Él señalaba que se han aplicado 200,000 vacunas y ya se alcanzó el millón de dosis aplicadas aquí en Jalisco. Pero aquí el problema no es solo los que vivimos aquí, sino los que vienen de otro lado. Entonces, bueno, habrá sin duda alguna una región sanitaria importante, una región sanitaria en torno a la vacuna del sarampión. Y bueno, él daba a conocer un número telefónico para cualquier situación de duda, aclaración y demás. Ya muy familiar ese teléfono, por cierto, 33 20, ahí a usted le pueden informar dónde hay módulos de vacunación, qué edad tiene y si se tiene que vacunar, si ya se vacunó de pequeño lo tiene que volver a hacer, en fin, ahí le van a dar información en torno a todo este tema del sarampión. Yo repito el número telefónico, 33-38-23-32-20, que es el mismo número que se utilizó también cuando el problema del COVID. Es mi reporte, me queda Gris Víctor, muy buenos días, muchas gracias.
Bien, número que ya la mayoría debe reconocer, y si no, pues aquí lo tenemos para recordarlo. Gracias, Huicho.
Hasta luego, buenos días.
El reporte de José Luis Jiménez Castro.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, en aras de que se vaya usted con la información completa, ya le presentábamos una entrevista con la regidora independiente de Tequila, Evelyn Castañeda. En estos momentos que necesitamos saber cuál es el siguiente paso después de la detención del alcalde, pues tenemos el gusto de saludar a Juan Pablo Colín, dirigente estatal del Partido Acción Nacional, para que nos explique qué sigue y cómo se elegirán a nuevas autoridades en caso, bueno, de que se confirmen las acusaciones y el presidente municipal continúe detenido. Juan Pablo Colín, gracias por aceptar la conversación. Te agradecemos que estés presente esta mañana en Radio Metrópoli y platícanos cómo te cayó a ti la noticia.
Griselda, muy buenos días. Con gusto darte a ti y a Víctor y a tu amable público. Dice que son de esas noticias que tienen cierto sabor político interesante, porque al final del día era conocimiento público de las actuaciones que tenía el alcalde, no solamente de ir por encima de la ley, sino también de generar un cierto temor a la propia población de Tequila. Entonces, son situaciones que no esperábamos, pero digamos que de una otra manera vemos con beneplácito que se actúe en contra de personas que han pasado por encima de la ley, como el caso del alcalde de Tequila. Ya era señalado, de hecho, ataques a medios de comunicación, ataques a empresarios, ataques a sociedad civil en general. Era una situación que iba a ser incontrolable en algún momento.
La fiscal general de la República acababa de aceptar que no están dando los resultados en materia de extorsión, es decir, las cifras no dan para el combate que ellos pretenden a la extorsión, así es de que este caso es, digamos, un buen punto para el gobierno federal.
Es un asunto que creo que era de responsabilidad no solo de los propios gobiernos, sino un asunto social también, Griselda. Creo que este tema justamente Tequila con las extorsiones que se tenían a los empresarios en la sociedad era un asunto que debería tomar con seriedad el gobierno federal, y creo que se ha actuado de la manera correcta.
Y en la parte, digamos, política que se tiene que recomponer en el ayuntamiento, ¿cómo se tiene que empezar ese proceso? Ya nos adelantaba una regidora que hay que reunirse para empezar a plantear al sustituto del alcalde, pero no puede haber un vacío de poder, Juan Pablo, ustedes lo saben. ¿Cómo qué estrategias se establecen para estos casos?
Mira, lo que esperamos es que no suceda lo mismo que pasó en Teuchitlán con el alcalde también, que tardaron casi 3 días en convocar a la sesión de cabildo. La convulsión que existe hoy en Tequila quizá puede complicar el asunto de la convocatoria a los regidores. Decirte que, por ejemplo, lo que me dicen los compañeros del partido allá en Tequila es que ni siquiera la comandancia está con policías, es decir, hay un vacío en el ayuntamiento, también se fueron los policías municipales, es decir, el vacío institucional no puede existir, tiene que haber un control de gobierno ahí, no puede haber justamente un desgobierno. Lo que vamos a poner desde el PAN es que se dé una sesión de cabildo lo antes posible, que los regidores de nuestra bancada tengan la representación ahí para acudir lo antes posible, que se nombre un interino. Tiene que nombrarse y llamarse también a uno de los suplentes, en tanto sean los que se hayan ausentado, se llaman a los suplentes. Según entiendo, también fue detenido otro regidor junto con el propio alcalde, entonces tendrán que llamarse a 2 suplentes para que puedan integrar el cabildo en pleno y entre ellos poder decidir quién es el alcalde. Lo que se acostumbra, y tal cual por costumbre, es que en una ausencia así, el partido político en el cual pertenece el gobierno tiene prioridad para poder proponer al alcalde. Yo creo que Morena no tiene la calidad moral ni política para presentar otro proyecto político en Tequila, y ni en el país. Ya nos dimos cuenta cómo es que suceden los perfiles de Morena, que prácticamente les piden, en lugar de su acta de nacimiento, les piden si tiene una ficha jurídica, una ficha penal para incorporarlos como candidatos de Morena.
Sí. A ver, no estábamos enteradas de la detención de este regidor que mencionas, Juan Pablo Colín, porque se detuvo al alcalde, se detuvo al comisario al comisario de seguridad, se detuvo al de obras públicas y se detuvo, en este caso, al de catastro. Digamos, dependencia sumamente importante, ¿no? Prácticamente quedó desmantelado el ayuntamiento.
Totalmente, Griselda. Es la información que me han comunicado algunos panistas de Tequila. Era un control, hay que decirlo así, que estas áreas importantes eran el control que él ejercía, el alcalde, para poder hacer pues, extorsiones, tal cual. De hecho, habrá que revisar jurídicamente el delito por el cual fue detenido, pero podríamos casi asegurar que uno de ellos es extorsión.
Sí, era una red de corrupción la que operaba desde el ayuntamiento. ¿Y por qué se queda Tequila sin policías?
Al parecer abandonaron el cuartel los policías.
¿Sabes de qué número estamos hablando?
No tengo el número exacto, Griselda. Sería responsable en parte de decirte qué número, pero me dicen que no hay policías en el ayuntamiento.
¿Habría un llamado desde la fracción del PAN en el ayuntamiento de Tequila para que sea o la Policía Estatal o la Guardia Nacional la que por lo menos en estas primeras horas encabece la vigilancia? Digo, no puede quedar desprotegido Tequila de ninguna manera, ¿no?
Sin duda, Víctor. Me he comunicado con el regidor, con Guillermo, para que podamos hacer algún posicionamiento al respecto de que se intervenga por parte de la Policía Estatal también, por lo menos el control momentáneo de la seguridad de Tequila. Tequila no solamente es importante para la región, sino para el Estado y el país. Es un municipio importante en términos turísticos y no puede estar a la deriva así como puede quedar el día de hoy el municipio de Tequila.
Y bueno, parece que más allá del delito de extorsión, se le vincula con la delincuencia organizada, se le vincula con cuestiones más graves que lo tendrían, bueno, por algún tiempo en la cárcel.
Dice a Juan Gabriel que lo que se ve no se pregunta. Así que es algo que era evidente, el asunto de cómo era el comportamiento del alcalde de Tequila con sus habitantes y con los actores políticos y sociales. Y la verdad es que creo que es una muestra más de los perfiles que tiene este partido político Morena para presentar. Ya había sido regidor este personaje también en Tequila, había tenido algunas situaciones también controversiales cuando fue tesorero con el municipio de Juanacatlán también. Es decir, pareciera que, insisto, que les piden que sea una perfecta ficha en Morena para que puedan ser candidatos de Morena.
¿Te comentó tu regidor cómo fue el operativo?
No, al parecer fue alrededor de las 4 de la mañana. Había ya algunos movimientos que se daban ahí, aéreos, algo así. Me lo comentan en algunos helicópteros que se escuchaban en la región. No tengo los datos todavía exactos, pero insisto, creo que esto da una muestra de los perfiles que tiene Morena en los gobiernos.
Oye, Juan Pablo, el gobierno federal, que es de Morena, es quien detiene un alcalde en Jalisco de Morena. ¿No abre también esto a la posibilidad para que el resto de partidos políticos hagan un llamamiento a sus integrantes en los cabildos para que este tipo de asuntos también pues se analicen? Los casos de extorsión, de corrupción se pueden dar en cualquier lado y en cualquier ámbito. Y bueno, pues para, como se dice culturalmente y coloquialmente, poner las barbas a remojar donde pudiera haber algún foco de problema, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Esto no se trata de partidos políticos, como bien lo planteas, Víctor. Se trata de un asunto de el descontrol que existe en todo el país, en específico en Jalisco, en donde el crimen organizado pueda tomar controles de los gobiernos municipales. De eso se trata, de que sean los ciudadanos los que estemos haciendo la labor gubernamental y no hombres armados haciendo funciones de gobierno.
Porque, bueno, el panorama que se plantea a nivel nacional, esto sucede en muchos pueblos del país, que es el crimen organizado el que decide sobre los alcaldes, o sea, quién se queda, el que decide sobre los comisarios de seguridad y de obras públicas.
Sí, sin duda, hay una penetración evidente del crimen organizado en las estructuras gubernamentales y creo que es responsabilidad de todos. El asunto, Griselda, Víctor, es que justamente por ese tipo de perfiles siempre va a haber un temor fundado de poder actuar por parte de los ciudadanos y de los regidores y, digamos así, las estructuras gubernamentales o partidos políticos en los municipios.
Bien. Pues Juan Pablo Colín, ¿algo más que agregar sobre el tema?
Agradecerles mucho, como siempre, la comunicación con el partido, a Víctor, a ti, Griselda, y bueno, estar pendientes de este asunto en Tequila. Ojalá se resuelva lo antes posible la intervención. De aquí hacemos un llamamiento también a que se haga una intervención pacífica también del municipio por parte del gobierno del Estado para que se le dé una tranquilidad a los habitantes. Los tequilenses no merecen también tener una incertidumbre como la que están viviendo hoy en la mañana.
¿A qué te refieres con intervención pacífica?
Para poder hacer control de la policía, porque no existe hoy un control de la policía y que pueda tener por lo menos una tranquilidad del municipio el día de hoy.
O sea, ¿que entra el gobierno del estado a intervenir a la policía municipal?
Debería de estar hoy a una buena número de elementos de la policía estatal, porque no existe un control en el municipio de Tequila.
Bien. Juan Pablo, muchas gracias por la conversación.
Al contrario, Griselda. Gracias, Víctor.
Gracias. Buenos días.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, pues creo que sí, la estrategia, como ya vimos, aparentemente va en serio, se tendría que replicar no solamente en otras partes del país, porque algo que también mencionaba Griselda en el mensaje que leíamos de Mar García Harfuch es que con este presidente municipal de Tequila fueron arrestados otros más también del Estado de México. De hecho, fueron tres presidentes municipales en total, dos del Estado de México y el de Tequila. Así que eso quiere decir que en caso de que existieran denuncias vigentes contra funcionarios públicos por este tipo de actos de extorsión y corrupción, pues el gobierno federal continuará con los operativos y seguramente tenemos noticia de más detenciones. ¿Por qué lo digo? Porque bueno, pues hay otras regiones del estado, en Jalisco y por supuesto en estados vecinos, donde se han dado casos de este tipo, ¿no? Donde los alcaldes y sus funcionarios aprovechan cualquier resquicio de la ley, o aunque no exista, lo crean para cobrarle derecho de piso, además de lo que ya está en reglamentos, a los empresarios
pero
y comerciantes.
Fíjate que esto que está sucediendo a nivel nacional, creo que es muy sabido, comentado y analizado, el hecho de que la delincuencia organizada es quien está poniendo a los presidentes municipales, y si no los pone, al menos se les pide permiso para que el perfil que van a elegir como candidato sea palomeado por ellos. Le repito, esto es un este es un tema público que se ha discutido en diferentes esferas políticas, y ahí está, se tiene que analizar a nivel nacional. Me muevo, ¿verdad? Me muevo y se... Es que son unidireccionales los micrófonos, sí. Así es de que cuando volteo a ver a Víctor, baja un poco el volumen, una disculpa, pero sí. Es momento de analizar qué se puede hacer al respecto, ¿no?
Sí, lo más importante es eso, y como ya lo decíamos, por el bien de la población. Cuando escucha uno a la regidora y que dice, la gente se siente contenta, se siente aliviada, pues te da la sensación de que estaban viviendo pues una situación verdaderamente complicada como habitantes, ¿no?
Regidoras que además tienen que cargar con su pulso de vida porque se sienten inseguras por, digamos, la dinámica del ayuntamiento y del propio presidente municipal.
Claro, lo que nos queda de tiempo lo dedicaremos a leer mensajes, porque con tantas noticias nos hemos retrasado bastante, así que hay participación de usted a través del chat y en las llamadas.
Sí, dice Jaime Jiménez que a veces busca la efeméride musical y no la encuentra, nos pide que la subamos en cuanto se pueda, muchas gracias. Alicia Torres, un familiar que vive en Tequila, nos comentó que tenían como 15 años sin pintar la fachada de su casa porque el gobierno les pedía un permiso que les cobraba 9,000 pesos por pintar la fachada de su casa. Mis familiares están felices con la detención del presidente municipal.
Bien, aquí nos dice, total mentira lo que informan las autoridades sobre el supuesto abasto de medicamentos en la clínica 51. Mi mamá se atiende y tenemos 6 meses comprando los medicamentos más onerosos. Afortunadamente tenemos la posibilidad, pero ese no es el objetivo. Hoy más que nunca se nota la 4T, dice enojada desde Cocula esta persona. En otro de los comentarios también nos llega un mensaje que nos dice, por favor no mencionen mi nombre, he escuchado la noticia de la balacera de la Alameda, pero no se dice nada de la persecución que se dio ahí mismo y terminó por IBM en El Verde y otros delincuentes que se fueron para la colonia de las Azucenas. Yo ahí estuve ese día.
Una persona que se comunica del auditorio que nos pide por obvias razones no dar a conocer su nombre, dice que mientras estábamos hablando de que Tequila se quedó sin policías municipales, entró en esos momentos el ejército a tomar la Corporación Policíaca, tomar la Policía Municipal.
Bueno, pues ahí está entonces ya el control de la Secretaría de la Defensa Nacional de la Policía Municipal de Tequila tras la erupción federal en aquel municipio. La señora López dice, soy maestra de primaria en un colegio y todo lo que dicen acerca de docentes vacunados no es verdad. Por lo menos en algunos colegios no, y no tenemos oportunidad de irnos a vacunar, ya que nuestro horario de trabajo es el mismo de los puestos de vacunación. ¿Por qué no llevar esas campañas no solo a las escuelas, también a los colegios? Gracias y que tengan un buen jueves. Esa es la observación que hace en torno a el tema, ¿no?
Bueno, pues nos despedimos, mi querido Víctor. ¿Ya desayunaste?
Hoy solamente algo fue ligero.
Las noticias,
eso sí, no es desayuno.
Las noticias ni te permitieron.
No. Tuve que picar manzana, plátano con yogur de frutos rojos, miel y granola y es lo único que traigo, así que me hace falta el complemento.
Ya sientes hambre. Sí. Bueno, que tengas un buen día.
Muchas gracias, Griselda.
Gracias, muy buenos días a todos.